Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es domingo 11 de mayo, un día que para los aficionados al fútbol pues va a tener muchas emociones. Hoy hay equipos que se juegan el descenso y otros que están a un pasito de conseguir la Liga, como hemos podido escuchar a Corrochano en tiempo de juego. No es la última jornada, pero dependiendo de los resultados hay algunos puestos que pueden ser definitivos. No nos vamos a meter nosotros en la información deportiva, que para eso están los compañeros de deportes, pero sí nos gustaría que nos dijeras quién opinas tú que se merece la Liga. El Atlético de Madrid ha estado todo el campeonato demostrando que eso, que partido a partido se puede ser campeón. Pero en estas dos jornadas que quedan va a estar todo muy ajustado, porque a su rebufo está el Barcelona y con menos posibilidades el Real Madrid. Bueno, pues que nos gustaría eso, que nos contaras quién piensas tú que se merece ser campeón de Liga, si es que esto del fútbol, lo de merecer vale de algo, que nuevamente no. Nos vamos a ir enseguidita a Copenhague, donde se ha estado celebrando el Festival de Eurovisión, para que nos cuenten cómo es la resaca de este 19º, bueno, mejor dicho, 9º puesto que hemos alcanzado. Por cierto, que también te estamos pidiendo que nos digas, pues eso, ¿a quién mandarías tú a Eurovisión para que nos representara? ¿Quién te gustaría? ¿Tío? ¿Piensas alguna vez y dices, jo, Festival de Eurovisión? Yo, fíjate, yo mandaría a este cantante, a esta cantante, a este grupo. ¿Qué canción mandarías? ¿Cuál piensas que sería la idónea? ¿Un artista, un grupo, una canción? ¿Cuál te parece que sería eso la adecuada? Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
A ver, cuéntanos.
Pues los caminos para acercarse hasta la noche de COPE son las redes sociales. A través de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. Si no, búscanos como La Noche de COPE, le das a me gusta y ya formas parte de la familia. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres llamarnos, ya sabes que el teléfono que te damos es gratuito, es el 950-60-06.
¿Tú quién piensas que se merece la Liga?
Paso palabra.
Vale.
Bueno, yo puedo decir que el Sporting ha dado un paso importante.
Ha ganado,
a primera división.
Sí, bueno.
Mis colores de momento son esos. Mañana ya
el
serán
pitu Velardo,
otros. Ahí el pitu.
Ahí.
A ver si lo soluciona.
Bueno, en la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo y Fran González. En la técnica, Luis Pinar, que viene con un colorcito de estos que demuestra que ha estado relajándose, pero cuando entras por aquí ya dejar de relajarte porque tienes que ponerte las pilas, claro, es lo que tiene. Como periodistas invitados, Nuria Moreno Amat. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades.
Gracias.
42 añitos que nos cumple.
25 de momento.
Uy, cómo se ha puesto cuando he escuchado lo de 42.
Yo es que me gusta decir la edad más o menos por lo que aparentáis, ¿sabes? Venga, ahora tírame lo que quieras.
Otro piropo, venga.
Es una broma. Evidentemente, oye, que muchas felicidades, que es su cumpleaños. Y es que como no te quería preguntar qué edad tenías, así ya lo has dicho tú directamente.
No me importa.
Es la mejor sacarla. ¿Tú qué piensas que tiene que ganar la Liga?
Pues yo creo que el Atlético de Madrid. Fíjate que yo soy del Valencia, pero apuesto mucho por los equipos que pasito a pasito van dando progresos y creo que se lo merecen.
Partido a partido, que decía aquel.
Ahí, que Nuria, que coste que ha estado medio sufriendo en la redacción mientras que preparábamos el programa porque se enfrentaban el Levante y el Valencia, al final se ha ganado el Levante.
Gran derbi, de todas formas.
Estaba ahí muy, muy bonito. El otro invitado, periodista también, es José Ángel Cuadrado Roca, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
¿Tú cuáles son tus colores? No lo digas, no lo digas,
no
nunca.
No los digo.
¿Sabes?
No.
Es como una señorita la edad, ¿sabes? Es que Nuria es muy aventurosa,
sí.
Aventurada, ¿sabes?
Sinceridad.
Ya has tirado de la lengua.
¿Pero quién piensas tú que debería ganar?
Hombre, para romper un poco la hegemonía de los últimos años, debería ganar la Liga el Atlético de Madrid.
Vale. ¿Y si pregunto por la Champions?
Real Madrid.
Vale, muy
ya
bien.
Ya sabemos sus colores.
Me gusta eso de la décima.
La décima, pues,
sí,
me gusta, ¿no?
Me gusta.
¿Sabes que no hay que decirlo? Que mira a Tomás Guas cada vez que se
ya lo sé.
Ahí. Le veía hoy a Tomás Guas, por cierto, en pleno pasillo, cuando subían del tiempo de juego. Que
de
estaba...
Eurovisión, y las cosas
eso,
como son.
Sí, hoy ha sido... Hoy más que goles han metido canciones. Bueno, que estaba charlando con Juanma y bueno, estaban ahí polemizando. ¿Tú crees que? Digo, esta charla digo, era para grabarla y luego haberla puesto, pero no, hemos preferido no hacer de espías. Bueno, que a mi vera está Miriam Ponte y que yo soy Roberto Pablo, que tenemos por delante una noche que de verdad que es pura radio.
Luz, yo quiero ver luz, poder pintar de color un nuevo amanecer, vivir, amar, sentir y saber que hoy puede que no salga el sol. Aunque llueva, tú y yo sabremos bailar, nadie nos puede parar. We're dancing in the rain.
Es la canción y la voz que nos ha representado en el Festival de Eurovisión, la de Ruth Lorenzo. Aunque nosotros ahora quien saludamos es a Eva Mora, enviada de Televisión Española en el Festival de Eurovisión. Eva Mora, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, veo que la resaca aún continúa por allí, ¿no?
aún continúa. Estamos ahora en la zona de delegaciones con los representantes de los 26 países, todo lo que es la tripulación, ¿no? Como decimos aquí, que acompañamos a cada uno de los representantes. Y eso es un poco todo jaleo, ¿no?
Vale,
hay rueda
vale.
de prensa, está Conchita hablando, a Ruth se la han llevado también, porque la verdad es que está siendo bastante aclamada por la prensa internacional.
Es que ha cantado muy bien, ¿eh? Ha quedado en décima novena, o sea, porque hemos quedado empatados con Dinamarca.
Sí, con Dinamarca, pero, los novenos, o sea, prácticamente.
Pero es que ha cantado muy bien, ha dejado el pabellón bastante alto, ¿eh?
Ha hecho una actuación brillante. La verdad es que, bueno, ayer era el ensayo general, como bien sabéis, se jugaba el 50% de la nota final, el otro 50% ha dependido de los telespectadores, del voto del público, y lo que sí que hemos notado que nos ha llamado mucho la atención ha sido el ascenso de Rusia, ¿no? Incluso escuchábamos entre el público del Halerne Arena y también en la sala de prensa abucheos y muchísimas quejas por esas votaciones. Ha sido un poco inesperado y una final, la verdad es que bastante imprevisible, porque no coincidían mucho los favoritos. Ha sido un poquito polémico en ese sentido.
De todas maneras, es que mira que llevamos diciendo que este año se lleva la barba, ¿eh? Es que yo creo que ese ha sido el fallo. O sea, si hubiéramos salido ahí con un poquito de, a lo mejor, menos depilación de bigote, habíamos tenido algún puntito más. Porque la ganadora ha sido Conchita Burs, la artista austríaca. Sí, y bueno.
Joven de 26 añitos tiene. 26 años. Modelo y cantante.
Pues ya es hora de que se vaya afeitando, con 26 años. No, oye, que le queda muy bien, ¿eh? Que si es su estrategia, me parece. La verdad es que tiene una gran voz, esta chica.
Sí, ya ha hecho una maravillosa actuación. Yo decía que el Halerne Arena ardía con Conchita y se inundaba con la lluvia de
sí.
Ruth Lorenzo.
Sí.
Y así ha sido. No, es una. Yo creo que es un merecido, una merecida ganadora, Conchita. Lo ha hecho muy bien, muy bien. También Holanda, ¿eh? Holanda también estaba entre mis favoritos, sí.
Holanda ha sido la segunda y la tercera, Armenia.
Armenia, que también estaba entre los favoritos. Sorpresa, Hungría, que estaba un poquito más abajo. Nosotros en esa posta hemos llegado a estar hasta los quintos.
Y la última, Francia, creo que ha sido.
Sí, Francia, que además nos ha votado este año Francia.
Vaya.
Que bueno. Ha sido sorprendente. Quien no nos ha dado ni un voto ha sido Portugal.
¿No nos ha dado ni un voto?
No nos ha votado Portugal.
Claro, porque saben
que...
Pero
nos hemos quedado un poco sorprendido.
No, porque saben lo que pasa, que están ya pensando en el Mundial de Brasil y como saben que si pasa le vamos a eliminar, ¿sabes? Entonces nos tienen ahí un poquito de tirria, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada.
No.
Eva, que por segundo año consecutivo conseguimos hablar contigo, agradecemos a Televisión Española, te agradecemos a ti personalmente y que por lo menos nos cuentes en directo ya lo que es la resaca, ya han pasado unas cuantas horas y aún seguís ahí de jaleo, que lo terminéis de pasar todo lo que podáis de bien y de paso felicitar a la gente de televisión por la transmisión y también, como no, a nuestra representante, a Ruth Lorenzo, de parte de la COPE, ¿vale?
Sí que es muy importante que sepáis algo importante y es que el Festival de Eurovisión no solo es un día, nosotros llevamos aquí desde el sábado 3 de mayo trabajando, Ruth ha estado ensayando, atendiendo a la prensa, muchísimos actos, pues es decir, parece como que en un día se resuelve todo y no, aquí llevamos trabajando muchísimos días y hay que decir que desde luego Ruth Lorenzo ha demostrado ser una firme candidata para estar arriba en los primeros puestos de este festival. Así que no está mal, yo creo que está bastante
está
bien,
bien
una novena, décima sí. posición.
Estaba un poco mosqueada con el Reino Unido, que la había votado poco para que ya su carrera la ha hecho allí, se puede decir, profesionalmente.
Sí.
Y decía que, la he visto ahí justo en televisión, que decía, me esperaba un poquito más, dice, ya llegaré por allí, ya iré yo a hablar con ellos. Digo, bueno.
Es una lotería, ¿eh?
Sí. Eva Mora, un beso, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un beso.
La voz de quien ha sido la artista ganadora, la austríaca, la de Conchita Burs, es esta que estás escuchando en la noche. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see. Bueno, Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal vas?
Bien.
Nos vamos hasta Italia. Allí está Paloma Gómez Borrero, en Roma. Paloma, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola.
He de deciros una cosa, ni siquiera se lo había dicho a una Manu, que el pasado miércoles estuve en Italia y sin salir de Madrid.
Sí.
Estuve en la embajada italiana.
Anda.
Estuve viendo la presentación con el embajador italiano, que le presentó además, de Marco Mengoni, que es ahora mismo pues uno de los artistas, tiene 25 añitos, pero que ha despuntado, ganó el Festival de San Remo en el 2013 y le tuvimos anoche con nosotros, estuvo aquí presentándonos el disco.
O sea, canta que, maravillosamente.
Canta muy bien, canta muy bien, muy bien. Tienes un buen estilo el tipo, o sea que... No sé si tanto estilo como la Guardia Suiza. ¿Qué pasa con la Guardia Suiza y Roma?
Bueno, pues que acá acaban de volver otra vez a jurar bandera, y porque jurar bandera siempre en recuerdo de lo que ocurrió cuando 147 soldados de la Guardia Suiza del Papa dieron su vida por defender al Papa entonces, que estaba encerrado en Castel Sant'Angelo por el saco de Roma. Y estos soldados que vienen de Suiza siempre, pues en recuerdo de aquella página heroica, juran en el patio de San Dámaso, y es precioso porque, bueno, se van con el uniforme que dicen que diseñó Miguel Ángel, algunos dicen que Rafaelo, te puedes imaginar que el uniforme pues tiene un buen sastre, ¿no?
Sí.
Y entonces pues ellos entran en el patio de San Dámaso, la bandera la ponen horizontal, con la mano izquierda la cogen el ástil, o el mástil, ¿no? ¿Cómo se llama?
Mástil, sí.
Mástil, y levantan los tres dedos de la mano derecha y en nombre de la Santísima Trinidad juran bandera y juran su vida y la fidelidad, porque están dispuestos a dar la vida si es necesario por el Santo Padre. Entonces cada uno lo hace en su lengua, es decir, el que viene del cantón francés, pues en francés, el que viene del cantón italiano, en italiano. Y este año ha habido 30 nuevos reclutas. Uh-huh. Y no sabes qué fiesta tan bonita.
O sea, que no son suizos todos, yo diría que eran
suizos.
Son suizos,
sí.
Estás como un soldado americano diciendo que el Papa hacía discriminaciones con su ejército, diciendo, ¿por qué no traen soldados americanos? Y si se llama Guardia Suiza, tendrán que ser suizos, ¿no?
Suizos, pero que hay algunos de por ejemplo, que había, alguno ha habido de origen español, ¿no? Por ejemplo.
Sí, no, mi amigo Marc Valet, su madre era de Madrid, era del barrio de Vallecas, y hablaba un madrileño que había aprendido de su madre de lo más castizo. Y cuando yo iba, por ejemplo, me lo encontraba en la puerta de Santana haciendo guardia, estaba, ¡hola, Paloma! Y yo me quedaba así diciendo, ¿pero qué está diciendo? Y la verdad es que luego hay ahora uno que es sudamericano, si tú le ves, pues no te engaña, no es suizo para nada, aparentemente, pero ha sido un niño adoptado, me parece que de Ecuador o de Perú, y claro, es guardia suizo porque son todos voluntarios y necesitan tener, pues digamos, una carta de recomendación del párroco de que son muy, muy buena gente. Vamos.
Oye, además de buena gente, son gente muy preparada.
Muy preparada, y además tienen una disciplina durísima, no pueden entrar nunca más tarde de las 11 de la noche en el Vaticano, y porque si no les ponen mala nota. Y luego, sobre todo, por ejemplo, muchos están ya casados porque se pueden casar después de 2 años de servicio. Pueden continuar en el servicio, pero no pueden casarse después y vivir dentro del Vaticano. Y cuando estaba de moda la minifalda, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, pues a las señoras de los guardias suizos no les permitían llevar más que no enseñar la rodilla, ¿no?
Maxi falda.
Bueno, maxi no, les dejaban un poquito de mini, pero muy poquita. Y luego tiene una taberna estupenda dentro, que un guardia suizo ha pintado unos murales, dan un vino riquísimo, y si tú compras la botella, tiene el escudo pontificio y luego el guardia suizo. No sabes cómo fardas cuando regalas unas botellas, toma, de la guardia suiza.
Oye, Paloma, tú que nos conoces bien, a Manu y a mí, un 80, ojos azules, los
bueno,
dos, a la escuadra, a nosotros, ¿nos dejarían o no nos dejarían?
No, os dejarían, pero...
En la puerta, nos dejarían en la puerta, ¿no?
Tendríais que tener la nacionalidad suiza, o sea que... Si no son suizos, no hay nada que hacer. Vale. Os puede adoptar un suizo.
Vale. Oye, ¿y de azafatas? ¿Podríamos ir de azafatas de urgencias?
De azafatas de urgencia, sí. Aunque parece ser que de momento son dos chicas. Sí, pero vamos, yo creo que van a abrir a los hombres, porque es muy bonito. Han creado un cuerpo, por así decirlo, ya que estábamos hablando de la Guardia Suiza, para los hospitales, sobre todo en donde los niños. Y se llaman Nunca Estaréis Solos. Nunca Solos. Y entonces estas personas que se dedican a estar con los niños, sobre todo muy cerca del quirófano, para entrar con ellos cuando se despierten, estar ellos, hacer unos estudios, no es que entra uno así como así, ¿no? Pero todos con un deseo voluntario de estar al lado del que está enfermo y muy solo, o tiene miedo, o no tiene a nadie que te acompañe ni que te consuele. Y este grupo de Nunca Solos, algunos incluso han hecho otro curso de payasos de hospitales.
Sí, sí.
Pero vamos, el grupo no nace como payasos de hospitales para divertir a los niños, sino para no dejar solos al enfermo. Porque hay una cosa escrita en un hospital de Roma, en el San Giacomo, que dice, curar, si no puedes curar, consolar. Si no puedes consolar, aliviar, en cualquier caso, amar.
Qué bonito.
Y esto es,
muy bonito, ¿verdad?
Esto de las azafatas de urgencias es en algunos hospitales de Italia, ¿no?
Sí, yo creo que se va a extender porque está teniendo, está, digamos, en estos momentos un poco experimentando a ver cómo va y qué función tienen y sobre todo que realmente estas chicas suelen ser chicas, también señoras, pero vamos, muy pendientes, muy alegres, para que el enfermo vea en ellas como una puerta de esperanza.
Claro. Pero aquí en nuestro país hay algunos grupos, hay un grupo, por ejemplo, de doctores payasos, doctores que hacen un poco, pues eso, sonreír.
Sí, eso lo hay también en Italia. Y esta, pero pues, ellos van a divertir a los niños a los enfermos, a hacerles, no sé, un poco como teatro.
No, esta idea es buena. Yo estaba pensando, digo, lo mismo, vas hacia el quirófano y te va acompañando uno y en un descuido del médico le das un golpe, le pones y dices, venga, ya, y te pones tú.
Bueno, por eso te digo que tienen que hacer unos cursillos, tampoco además se pongan delante de, mientras tienen que pedir, no sé, el bisturí, resulta que sale la señorita Zapata, vamos.
Paloma, que como siempre es un placer el contar contigo y todo lo que nos cuentas. Paloma Gómez Borrero, que por cierto, se lo dije a Javier Alonso, pero te felicitamos a ti en persona de la transmisión que hicisteis a través del canal 13 Televisión de esa santificación.
Ay,
de,
muchas gracias.
De Juan Pablo,
la verdad
Juan 23.
Que
fue especial.
Lo hicimos con tanto cariño, de verdad, y yo que espero que eso se notara.
Sí, se notó, fue muy bonito. Pues hasta el próximo día que nos encontremos, Paloma.
Hasta pronto. Un abrazo.
Manu, contigo nos quedamos para mañana por la mañana.
En unas horas.
Descansa, venga.
Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En busca de respuestas.
¿Qué está pasando realmente en Ucrania?
Putin no se resigna a que crease un país verdaderamente independiente.
En busca del origen.
Vamos a hablar con Jesús Palacios, historiador y profesor de ciencias políticas.
¿Qué tal, Ernesto? Buenos días.
Pensando en lo que te afecta.
Saludamos a Antonio Moreno, profesor de economía de la Universidad de Navarra y doctor.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información.
Todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Una de las muchas luces que tiene la noche es la que nos trae siempre cuando asoma María Daván. María Daván, buenas noches.
Buenas noches, me has dejado un poco asustada. Sí, ya, yo también. Las luces
yo también.
De gas, luz de gas.
Me tiro toda la semana haciendo guiones, ¿sabes? Para cuando llega esta hora que digo que estás un poco más atontolinado, que has dormido poco, ¿sabes? Y tal. Digo, y así. Y luego te das cuenta que no es tan esplendoroso. O sea, yo cuando escribí esto dije, bueno, digo, después de esto ya cogemos, cerramos chiringuito y nos vamos a tomar una copa.
Oye, ¿tú sabes cuál es una de las ciudades de España donde antes se pusieron la luz eléctrica?
¿Dónde?
En Aro.
¿Y eso?
Porque como había muchas bodegas, había dinero, y entonces pues ahí se pusieron. Y de hecho había un dicho que decía, vamos a Aro que han puesto las luces.
O sea, fueron los primeros en pasar por el Aro.
En pasar por el Aro, eso, ya tardabas.
En el sentido luminístico.
Sí, sí, sí.
Bueno, la noche de COPE con María Daván, nos vamos hasta el diván de la historia, pues... esos hechos históricos que de repente un día pues dejaron ahí una marquita en eso, en el día, y entonces decimos, vamos a recuperarlos, vamos a analizarlos un poquito a ver por qué ocurrió, les damos una solución y como en la serie está de caso cerrado, cerramos, echamos el candado. Y si al año que viene quieren volver a repetir y subir a escena, se lo volveremos a permitir, porque María Daván lo tiene hecho y todos los años nos trae lo mismo.
Y se me puede olvidar, se me puede olvidar que lo he contado, con lo cual...
Venga, vámonos hasta el 11 de mayo de 1109. día el 11 de mayo de 1109?
Pues que nací en Viloria de Rioja.
Camino, y a la ciudad llegaron de Santo Domingo de la Calzada.
Ahí vamos.
Ordinario paso devotamente solicitado de los peregrinos.
¿Quién nacía?
Pues este. Nací en Viloria de Rioja, Burgos, Santo Domingo de la Calzada. Él era hijo de labradores y siempre intentó, o sea, entrar como novicio en un monasterio. Intentó en los monasterios de Valvanera y de San Millán de la Cogolla, pero no lo admitieron. Así que dijo, bueno, pues me voy de eremita. ¿Y dónde se fue? Pues a un lugar, llamado Ayuela, donde en la actualidad se encuentra, pues fíjate, la localidad que lleva su nombre. Posteriormente comenzó a colaborar con el obispo de Ostia, que se llamaba Gregorio, quien le ordenó sacerdote, y juntos lucharon además contra una plaga de langosta que asoló la zona. Acabaron construyendo un puente para facilitar también el paso de los peregrinos hacia Santiago. Y cuando murió el obispo, pues Domingo volvió a la zona de Ayuela y trabajó de manera incansable construyendo una calzada de piedra. De ahí el nombre por el que fue conocido. O sea, no se apellidaba Calzada, sino sí, que como construyó una, le llamaron así. E incluso, fíjate, el Camino de Santiago no pasaba exactamente por donde él hizo la calzada, pero al final acabó siendo, como era la cosa más cómoda, pues
por ahí,
claro. Y él consolidó la zona con una nueva, con un hospital, con un pozo y con una iglesia para atender a los peregrinos. Alfonso VI de León acabó siendo uno de sus protectores y él mismo, Santo Domingo, fue enterrado en la iglesia que había erigido. Se le atribuyen además las curaciones de varios peregrinos, pero quizá su milagro así más llamativo es el del joven Hugonel. Este muchacho viajaba a Santiago con su familia, eran alemanes, me parece. Se alojaron en una posada y la hija del dueño pues se le insinuó. Y el otro le dio calabazas, le dijo, oye, que no, tengo mis padres, voy de peregrino, no es el momento. Y entonces la otra se enfadó y le metió una copa de plata en el zurrón. Con lo cual, luego denunció el robo, registraron el equipaje de Hugonel y entonces vieron que tenía la copa. Lo condenaron a morir en la horca y lo ahorcaron. Y entonces los padres, dice que estaban rezando a Santiago mientras la ahorcaban y tal. Entonces, cuando ya creían que estaba muerto, se acercaron y él empezó a hablar. Y les dijo pues que estaba vivo por intersección de Santo Domingo de la Calzada. Y al comunicarle la noticia, o sea, al corregidor, el que estaba cenando unas aves, dijo, sí, vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me voy a comer. Y en ese momento saltaron del plato y empezaron a cacarear. Y entonces, por eso, el que vaya a Santo Domingo de la Calzada, allí todavía hoy hay una, en la parte de arriba, hay como una especie de jaula con unos barrotes así muy de verja, de iglesia, y están un gallo y una gallina vivos. Vale. Vivos, o sea que...
Pero no son los de estos
protagonistas.
Han
ido cambiando generaciones. Y entonces se dice siempre Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Además es una iglesia muy bonita y ya si ya vas a hacer una excursión por la zona, pues que se vayan también a Nájera, donde están los panteones reales de los reyes de Navarra, y es muy bonito todo.
Eres una buena embajadora de algunas zonas. Se nota cuando algo te gusta.
Sí, oye, pues es que la parte de Navarra y de La Rioja y tal son muy bonitas.
¿Y de dónde eres tú?
De Navarra, de Peralta, para más señas.
Pues no se te notaba, fíjate.
No.
Venga, vámonos hasta el 13 de mayo de 1209. Esta música me suena, María, fíjate. Me suena...
Es que es súper pegadiza, ¿verdad? Sí. A mí me encanta.
¿Estás siguiendo la serie?
Mucho.
O sea, que el 13 de mayo de 1209 ocurría todo lo que vemos en Juego de Tronos.
Pues sí. Hombre, todo no. La Khaleesi, esta plasta que yo la odio, ni de los dragones.
El dragón tampoco.
No aparecían.
Ni pero, los raros estos que aparecieron en algunos momentos, que están en el bosque, que son como fantasmas. Una
sí,
cosa
hace poco apareció uno también.
Otro también.
Sí.
Yo es que aún no llegaba, es que llevo un poco retrasado.
Estos la van a liar,
como
sí,
todo
pero... sí, yo es que voy casi al día, o sea que,
vale.
Que vamos.
¿Qué ocurría el 13 de mayo de 1209?
Pues que esto del Juego de Tronos, pues que era verdad y que al final la gente se mataba, mataban al rey o al infante como, vamos, a la orden del día. Entonces, este 13 de mayo de 1209 tenía lugar el asesinato del infante García. Él era hijo del conde Sancho García de Castilla y al morir su padre, pues quedó un poco bajo la tutela de Sancho III, el mayor de Navarra, que era cuñado suyo, estaba casado con su hermana mayor que se llamaba Doña Nuña. Y a los 13 años dijeron, bueno, vamos a casar al niño, que ya es hora, y lo quisieron casar con la infanta Doña Sancha, que era hermana del rey Bermudo III de León. Entonces, hay dos versiones de quién se cargó al pobre infante García en este Juego de Tronos. Unos dicen que fueron miembros de la familia de los Velas, que eran unos nobles alaveses enemistados pues desde tiempos inmemoriales con los condes de Castilla. Y otros dicen, sin embargo, que fueron unos nobles castellanos los que acabaron con su vida. Lo que sí está claro es que el infante García se dirigía ese día a la iglesia de San Juan Bautista, que es la actual iglesia de San Isidoro, para casarse con su prometida. Cuando al llegar a las puertas del templo, fue asesinado, y además asesinaron a bastantes caballeros castellanos y así. Entonces, claro, Castilla se quedó sin heredero, y Sancho III se anexionó el territorio, anexionándolo a Navarra, que claro, quedó.
Qué fácil
allí
era antes, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que luego, con la muerte de Sancho III, lo que hizo fue dividir el trono y al final Castilla recayó en Fernando I, se llamó el nuevo rey. Pero entonces Sancho III persiguió a los asesinos del infante, los mató, y dicen que solo uno quedó con vida, y las crónicas aseguran que fue la propia Sancha, la novia, la que lo mató por su mano.
Pobre.
Me dijo, a mí me...
Hombre,
vamos,
también, claro, tenía preparado ahí el banquete,
hombre,
el trajecito,
claro,
blanco y tal, y de repente que no llega mi amado, y cuando está llegando, ay, mira, por ahí viene, guaca, guaca.
Claro, y la infanta ordenó que lo enterraran en San Isidoro, pero su sepulcro actual está en el monasterio de San Salvador de Oña, junto, por ejemplo, el de Sancho III y otros reyes navarros, que es muy bonito, que también que vayan a ver San Salvador de Oña la gente,
hombre,
que
favor.
Es muy, muy, muy bonito. O sea, es,
te digo que
es
de todas maneras en aquella época... Esos 1200, en fin, bueno, y más adelante,
sí.
Que es que ni siquiera, o sea, estar vivo era una cosa, eso sí que era un milagro, o sea, pero
sí,
estuvieras
bueno,
en el estamento que estuvieras, algunos eran como más complicados, porque te ponías de hambre directamente, o pestes, o por lo que fuera, pero en otros, o sea, tú decías, bueno, pues soy rey, soy noble, había,
traca, traca.
Había eso, tantos sí. Juegos de tronos, o sea,
hombre, fíjate,
conspiraciones.
En Navarra hubo también un rey que se llamaba Sancho IV, que se dice, mira, ya hablamos de él, que le dijeron sus hermanos, mira hasta dónde llegan tus dominios. Lo asomaron a un barranco y lo tiraron.
Y
que está al lado de mi pueblo.
Anda,
está
pues no
en
tenía
Funes.
Alas.
Sí, sí, y allí todavía está el barranco de Peñalén. Sí, sí, mi padre me decía siempre, mira, asómate a ver si ves al rey. Y yo, tonta de mí, aún me asomaba.
Venga, en el diván de la historia con María Daván, en la noche de COPE, nos vamos a ir hasta el 13 de mayo de 1930. En
la primavera de 1892, un carismático explorador noruego dio a conocer un audaz plan en el que se aventuraba a llegar a este lugar, el Ártico, un lugar sin mapas y sin descubrir.
Y donde hoy están buscando petróleo, de estas, o sea,
ya no va a quedar ni hielo.
El 13 de mayo de 1930, ¿qué ocurría, María?
Pues moría en Noruega este que había sido joven explorador que del Ártico, Fridtjof Nansen. Estos nombres tan de novela policíaca nórdica, no
pero
puedo con ellos,
pero
¿eh?
Existían.
No, y existen, que es lo malo, porque por cualquiera los pronuncia.
Echaron hace no mucho también en el Canal Plus una serie que yo creo que era también noruega o algo por ahí. Y tenía un nombre, o sea, que es, o sea, me encantó, me vi los cuatro seis capítulos que echaron.
Ah, ya sé cuál vas a decir. Los crímenes de Fribatka.
Nunca me acuerdo.
De Camila Lackberg, es la autora.
Me encantó, pero claro, siempre digo, es que no me acuerdo de Fribatka.
Sí, pues ahora saca un nuevo libro, mira.
Sí, pues
sí,
mira.
Porque me lo compré ayer.
Ya me lo pasarás cuando esté
vale.
Hecho película.
Bueno, que moría el explorador Fridtjof Nansen este 13 de mayo de 1930. Él había sido desde joven un gran deportista, el de esquí, el hombre de estos que destacaban todo. De estos,
sí, de los que no nos gustan. Porque
de los que
ya
no nos gustan, y decimos, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Eres
sí.
Guapo, inteligente, rico.
Sí, lo tenía todo el hombre. Bueno, pero efectivamente alcanzó fama mundial cuando batió el récord de latitud norte en su expedición, pues eso, al Ártico. Años después, fíjate, regaló su buque que se llamaba el Fram a Amundsen para que llegara al Polo Sur, que también, o sea, los noruegos han sido espabilados en esto de los polos. Y además estudió zoología, hizo su doctorado sobre el sistema nervioso de los animales marinos. Luego fue diplomático, o sea, no sé, ¿cómo te puedes dedicar a tantas cosas tan distintas? Digo yo.
Pues a lo mejor eran dos hermanos gemelos y solo salía uno. Y
estaba en casa estudiando. fue embajador en Londres y durante la Primera Guerra Mundial fue jefe de la delegación noruega en Washington. Y entonces ahí ya empezó a preocuparse mucho por ciertos temas, como por ejemplo, para que se permitiera que los alimentos básicos de, o sea, pudieran ser trasladados a Estados Unidos a las zonas bélicas, alimentos básicos, para que superaran el bloqueo. Luego, al acabar la guerra, pues comenzó a trabajar en la Sociedad de Naciones y entonces se dedicó a intentar repatriar a prisioneros de guerra y creó una cosa que se llamaba el pasaporte Nansen. ¿Qué era esto? Pues era un documento para gente, para personas expatriadas o cuyos países de origen no les expedían ningún documento. Por ejemplo, Revolución Rusa, todos los exiliados rusos y tal, pues muchas veces, claro, los rusos ya, o sea, ellos ya no tenían un pasaporte. Uh-huh. Incluso había gente que era de una determinada zona que ya no existía después de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, se les expedió este pasaporte, que era reconocido por muchos países, incluso por 52, y entonces, bueno, pues podían viajar, podían tener un poquito de...
Son de la nada, pero son.
Son de la nada, pero son, efectivamente. Y esto, claro, pues fue muy útil. Luego... apoyó también pues a los desplazados, por ejemplo, en la guerra entre Turquía y Grecia. O sea, que su voz por la causa de los afectados por las guerras, al final, pues solo se cayó con su muerte en 1930. Pero su gran labor fue reconocida en 1922 con el Premio Nobel de la Paz. Y es curioso porque...
Bien merecido, ¿eh?
Todo el mundo... No, claro.
Bien merecido, sí.
Bien merecido. Y es curioso porque todo el mundo conoce a Amundsen, pero yo creo que poca gente conoce a Nansen, ¿no?
Es verdad, sí. Bueno, ¿cómo has dicho, se llamaba la serie?
Los crímenes de Fritz Walker o algo así.
Fritz Walker, vale.
Erika se llamaba ella y Patrick, los protagonistas.
El poli
y su mujer,
que es
su mujer.
Al final es la que acaba casi...
A la lista, como siempre.
Detrás de un gran policía hay una gran mujer. El 16 de mayo de 1920... A ver, ¿sabes cómo se llama este paso doble?
El gallo.
José Gómez Ortega, José Lito. El gallo. Que no tiene nada que ver con el gallo y la gallina que había.
Que de Santo Domingo la calzada, viva de gallos.
Estás tú un poco gallito.
Sí, sí, sí.
¿Qué ocurría, María Daván, ese 16 de mayo de 1920?
Que moría en Talavera de la Reina José Gómez Ortega Joselito.
Bueno, gallo.
El gallo. Hay que decir que, en principio, el paso doble se compuso para su hermano, que también era torero. Pero bueno, siempre se interpreta reconociendo a Joselito, sobre todo porque tuvo un final muy trágico. Él provenía de una estirpe de toreros. A los 13 años, fíjate, estaba en una plaza y dice que toreó una res. Bueno, triunfó en todo, en los lances, en las banderillas,
con
en todo.
Años.
Con 13 años. Y entonces la gente, pues como era muy niño todavía, no le dejó, el público gritó para que no matara la res y no le dejaron matarla. Dice que lloró de rabia entonces, porque claro, él veía ya un triunfo absoluto, que es lo que prácticamente tuvo durante toda su vida. Recibió la alternativa a los 17 años de manos de su propio hermano, de Rafael, y a partir de entonces pues se sucedieron los éxitos en su carrera taurina. Él era, hace poco hablamos de Belmonte, pues él era el antagonista, por lo menos en la plaza, en el estilo, porque en realidad ellos se llevaban bien, pero los aficionados, bueno, eran o eras gallista o eras belmontista, o sea, no había dos...
Esas cosas que ocurren siempre en la sociedad, que tienes que ser de un lado o de otro, que no puedes estar en los dos.
Efectivamente, o eres del Madrid o eres del Barça, claro, bueno, pues así, o sea que... Pero eso, curiosamente, los dos matadores se llevaban bien, coincidieron en numerosas tardes, el mismo Belmonte lo reconoce en esta biografía de la que hablamos, de Manuel Chávez Nogales, y ese 16 de mayo de 1920... Joselito, fíjate qué mala suerte, no figuraba en el cartel que se iba a torear en Talavera de la Reina. ¿Pero qué pasó? Que el público madrileño cada vez era más exigente con él, era más injusto, y entonces ya él se enfadó y rompió un contrato que tenía para torear en Madrid. Y entonces dijo, oye, mira, pues me voy a Talavera. Estaba allí su cuñado Ignacio Sánchez Mejías, que iba a torear también, el de la famosa elegía también, o sea que también todos tuvieron un final un poco trágico. Y entonces fue incluido en el cartel. Además, esto de que estaba enfadadísimo se lo había comentado al propio Del Monte. Le dijo, oye, es que cada vez nos tratan peor, nos exigen más, esto no puede ser. Y tal. Yo ya al público madrileño ya no lo
quiero ver. Eso ha ocurrido con varios toreros a lo largo de la historia.
Sí.
Que se les exige más a lo mejor que a otros, o que hay un momento que dicen, oye, que bastante estoy aquí jugándome el pellejo.
Claro,
que...
efectivamente. Y oye, que no todos los toros son iguales, no todo el mundo está claro. Inspirado, sobre todo para ponerte delante de un bicho de 600.
¿Quién no ha tenido un día tonto?
Hombre, delante aquí, de un toro de 600
en el,
kilos.
En el micro, pues mira, pues
está cagas, bien. Sí,
pero
sí.
Ahí es que no puedes.
Bueno, ya sabes lo que decía Churchill, ¿no? Que los médicos entierran sus errores, los abogados los ahorcan y los periodistas los publican. Los toreros, pues...
Yo no Churchill me recuerdo lo de que era fácil dejar de fumar, que él lo dejaba cada 5 minutos.
Yo eso, mira, no lo sabía. Bueno, el caso es que a última hora se le incluyó en la corrida y va a ser un mano a mano con su cuñado Ignacio Sánchez Mejías. Y en el quinto toro de la tarde, que se llamaba Bailaor, que dice que era de los que veía bien de lejos y mal de cerca, o algo así, burriciego me parece que se llama, pues le embistió y le causó una herida en la pierna y otra en el estómago, que fue la que le provocó la muerte. Y entonces, cada 16 de mayo, en todas las plazas de España, se suena este paso doble del gallo. Hombre, puede sonar más días, pero en honor del gallo suena sobre todo el 16 de mayo y los toreros en las ventas hacen el paseillo desmontados, vale. También para recordarle. El propio Benyure hizo su monumento en San Fernando, que es muy bonito, además, y su muerte causó pues una auténtica conmoción. No te digo más que a la Macarena la vistieron de negro.
Fíjate.
Por primera vez en la vida por la muerte de un torero. Y luego dice... que el torero Guerrita llegó a decir, se acabaron los toros. O sea que... Y luego había un crítico que se llama Gregorio Corrochano.
¿Corrochano?
Sí, tenemos que preguntarle si sí. Es pariente, ¿verdad? Aseguró que un toro había dado muerte al único ser humano que supo realmente lo que era torear.
No hay nada mejor que morirse para que te empiecen a querer. Y a... Bueno, este lo había hecho muy bien en su carrera como
sí,
torero.
Hombre,
pero
a este le fue bien.
Pero vamos, que es eso, en cuanto te mueres o te descubren alguna dolencia un poquito chunga, ya empieza todo el mundo a decir, pero sí. Qué grande eres, qué grande.
Sí, sí, vamos.
Ay, súbeme el sueldo antes de que me digan todo esto. María Daván, que como siempre es un placer, un besazo, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Venga, un besito.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te suena la canción que escuchas de fondo, no? Bueno, pues es el tema central de Cómo conocí a vuestra madre, una de las series más exitosas de los últimos años. El pasado mes de abril finalizaba, después de 9 temporadas, un final que vamos a ver muy pronto, podremos ver aquí en España. Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Al igual que Friends, Cómo conocí a vuestra madre ha marcado a toda una generación y tiene algo muy, muy bueno que, al igual que Friends, por más que la veas, no te cansas de verla.
Yo puedo ir más deprisa que un autobús.
Tío, está como a 11 kilómetros. No puedes hacerlo, no puedes ganar a un autobús.
Yo puedo ganar a un autobús y a un taxi y a un tren.
Puzzles is a place where people go to feel like they belong.
En Cómo conocí a vuestra madre, Ted Mosby le cuenta a sus hijos las aventuras que ha vivido desde que se enamora de Robin y termina conociendo a la madre nada más y nada menos que en una boda.
¿Decimos de quién es la boda o guardamos el secreto?
Eso tú mismo.
Guardamos el secreto. Y es que Ted no sería nada sin sus amigos, sin Marshall y Lily, sin Robin y Barney Stinson, al que da vida Neil Patrick Harris. Él siempre va vestido de traje, tiene un manual con trucos para ligar y dice una palabra que forma parte de nuestro día a día.
¡Hemos vuelto! Y Ted, amigo mío, esto va a ser legendario. Prepárate. Dario. Legendario.
Para celebrar el fin de la serie, nos sentamos en una mesa del McLaren's y saludamos a Ted y Marsan, o lo que es lo mismo, a Ricardo Escobar y Eduardo Bosch, voces en español de los protagonistas de Cómo conocí a vuestra madre. Buenas noches, chicos.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Bueno,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Habéis doblado ya los últimos capítulos de la temporada?
Casi. No, estamos a falta de dos.
Vale. Sí. Y sin desvelar mucho, ¿qué nos encontramos en los últimos capítulos? Sin desvelar mucho.
Un sorpresón. De verdad, yo ya lo he visto porque, bueno, pensando que íbamos a hablar del tema, me los vi ayer y la verdad a mí al final me ha encantado.
A ver, la última vez que me dijo eso mi mujer estaba embarazada, ¿eh? O sea que...
pero eso es buena noticia, hombre.
Hombre, buenísima.
Sí, lo que podemos contar de la novena temporada es que se desarrolla durante la boda de Barney y de Robin. Y al final hay sorpresas en los últimos capítulos que no te esperas. Ricardo, tú eres Ted Mosby, el protagonista de la serie. ¿Cómo es Ted?
Ted. Ted es un romántico. Y bueno, siempre ha tenido claro lo que quiere en la vida, tanto laboralmente como en el amor. Y bueno, su proyecto era casarse, encontrar a la mujer de su vida, formar una familia. Y lo consigue. Entonces, bueno, sí. Para mí un triunfador y vamos, para
Hombre.
Mí...
Tarda mucho en encontrar al amor de su vida, ¿no? Bueno, en encontrar a la madre, ¿no? Porque pasa por Robin, por Estela, por la chica que hace pasteles. Cada temporada tiene una novia diferente.
Sí, también Zoey. Sí,
Zoey.
Sí. Bueno, también cuesta y, bueno, también a veces él se equivoca o, bueno, se da cuenta de que no es la mujer de su vida. Y la verdad es que a la que encuentra, pues bueno, él se enamora y... Es amor a primera vista y la verdad es que, vamos, yo creo que ha elegido bien.
Sí, y las pocas escenas que comparten en la novena temporada, Roberto, tienes que verla. Se nota esa química que no le notabas con las otras, quizá con Robin, con Zoey, con Estela. Con ella, la actriz que interpreta a la madre, la ves y dices, wow,
aquí va a haber
ha
algo.
Merecido la pena.
No se trata de esa chica, se trata del edificio. ¿Y qué fue lo que dijo la tal Zoey cuando se enteró de que tú eres quien va a demoler su amado Arcadian? Que tú, Ted Mosby, eres el arquitecto de la destrucción.
Bueno, Eduardo, tú eres Marshall y una de las cosas que más gusta de Marshall es Lily, que son la pareja perfecta, ¿no?
Bueno, más o menos perfecta, sí, con sus cosas, pero la verdad es que se llevan bastante bien.
¿Qué es lo que más te gusta del personaje?
Marshall, bueno, que es un buenazo, es un buen tío, es un poco tontorrón, es un poquito simple en algunas cosas, pero luego tiene su mundo interior que es muy, muy rico, ¿no? Y nada, en general, a mí Marshall lo que me parece es un tío majete, un buen chaval, ¿no?
Bueno, además de ponerles voz en la serie, habéis doblado a Josh Radnor y a John Segel en los últimos trabajos, ¿cómo llegasteis a ser las voces de Ted y de Marshall?
Pues gracias a Santi, al director de la serie.
Por elección de personal de un director, sí.
Sí, nos propuso para él, nos propuso en el reparto, el cliente da el visto bueno y, bueno, lo que en principio, lo que sí no se sabe nunca si la serie va a triunfar, no va a triunfar, van a ser 9 temporadas, se va a acabar en la primera, entonces, bueno, te embarcas en un proyecto, nunca sabes si va a triunfar, no va a triunfar o te va a durar una temporada y ya está. Por suerte... Nos ha durado 9 y vamos, para mí lo mejor que he hecho en mi vida.
¿Cuál es?
Laboralmente, claro.
¿Cuál es vuestro momento favorito de la serie?
El mío es cuando Ted se enamora de Robin y coge la trompa azul del restaurante y sí. Se la regala. Sí, que luego durante toda la serie tiene mucho que ver la trompa azul y para mí es un capítulo bastante chulo.
¿Y en tu caso, Eduardo?
Bueno, la verdad es que cada capítulo se destacan sus cositas, ¿no? Hay cosas que recuerdas con cariño. Yo recuerdo una canción, la canción de la bofetada, por ejemplo, que fue muy divertida de hacer y que quedó muy muy divertida, que era una canción que cantaba el piano Marshall en un momento determinado, que se llamaba la canción de la bofetada, ¿no? Y bueno, ahí siempre tiene recuerdo, cada capítulo te deja un recuerdo y cada cosita, cada temporada incluso también te deja un recuerdo y bueno, quizás sería difícil destacarlos todos, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, el recuerdo que me ha quedado de toda la serie que me gustó hacer o que fue divertido de hacer fue aquella famosa canción de la bofetada que me resultó muy difícil, ¿no? O el día que tomaban tantrum, que se volvían todos locos,
¿sí?
y era un capítulo muy, muy divertido y muy loco, ¿no?
Sí,
y
demás, con la canción 500 Miles, na, 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 y se ponían con el tantrum, se lo beben y se ponen a tope.
Lo que suele pasar.
¿Cómo te sientes? Te han dado un revés. Tu mejilla empieza a enrojecer.
¿Habéis usado alguno de los trucos de Ted, Barney o Marshall con vuestra pareja? Como por ejemplo eso, la cita de en 2 minutos de Ted con Estela.
A mí no se me ocurre, ¿no?
A mí tampoco, hay que tener mucho arte para eso.
Por último, seguro que estás pensando, la voz de Marsha, la voz de Eduardo Bosch y la voz de Ted, de Ricardo Escobar, las he escuchado en otra serie. Bueno, pues a los dos les puedes escuchar en Juego de Tronos doblando a Jon Nieve, en el caso de Eduardo, y Ricardo dobla a Theon Greyjoy. Canal Plus emite la versión doblada casi al instante, no, la versión original casi al tiempo que se está emitiendo en Estados Unidos y a los pocos días sale la versión doblada. ¿Cómo es el proceso de doblaje? ¿Así tan rápido?
Bueno, en realidad el proceso de doblaje viene a ser más o menos quizá lo mismo que el resto de procesos, lo único que el departamento de producción tiene que andar un poco más listo para que no se le escape nada. Pero ya está de alguna manera programado, ya se sabe que se ha estrenado, que ya ha llegado el guión, ya se está ajustando al castellano y en cuanto dan el ok y llega el material, pues empezamos a doblarlo, lo doblamos y, o sea, lleva el mismo proceso que cualquier otro trabajo. Lo único quizá, a lo mejor, lo que les a nosotros no nos condiciona en absoluto, les condiciona quizá más al director de la serie, que a lo mejor le aprietan más en el tema de que para ajustar los diálogos y tiene menos tiempo, y posiblemente en el departamento de producción, pues claro, no es lo mismo que una serie que puede, bueno, pues llevar más tranquilidad, decir, bueno, pues esto se emite dentro de un mes, ¿no? Sino que, bueno, pues le llega el material y tienen que hacerlo más ligero. A nosotros no nos condiciona, quizá le condicionaría más al director o al departamento de producción.
Ya, pero tenéis que tener un cuidado de no ver si no pillaros un constipado o algo así, ¿no? Porque si no...
Sí, porque bueno, te quedas en el paro.
Bueno, no os preocupéis, hay mucha gente.
Ya, pero nadie quiere estar.
Nadie quiere estar, es verdad. Ricardo Escobar, Eduardo del Hoyo, Ted y Marsalén.
Eduardo Vos,
perdón. Ted y Marsalén, ¿cómo conocía a vuestra madre? Muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Un abrazo.
A vosotros, nada, un placer.
Un abrazo
y enhorabuena por el programa.
Gracias. Bueno, que, Fran, la verdad es que esto. Tú te la has visto entera, ¿no? Por lo que
yo
veo,
sí, me la he visto entera.
Los capítulos, sí. Los episodios.
De hecho, el personaje que más me gusta es Barney. Y creo que en algún momento, cuando tenga a mis hijos en el futuro, haré como Ted, me sentaré delante de ellos y les diré, hijos, en el año 2015-2014 conocí a vuestra madre y les contaré.
Eso es que
el gran
espejo tiene el instinto de que o este año o el que viene va a conocer a su madre. Ah, bueno, a la futura mujer de sus hijos. Al espejo, un abrazo, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
7 minutos para alcanzar las horarias que marcarán las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE, ahí actualizaremos la información y ahora pues actualizamos los mensajes que nos vais mandando a través de las diferentes redes sociales o del teléfono gratuito. Miriam Ponte, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues a través de las redes sociales, en nuestro muro de Facebook, en el muro de la noche de COPE, ha escrito George Pinel, y respecto a esa pregunta de que quién va a ganar la liga, pues él dice que es una mafia esta liga, que es una vergüenza total.
Vale.
Ahí queda eso.
Es su opinión.
Maribel Trabanco dice, buenas noches, no me gusta el Atleti, pero con que no gane el Madrid, me vale. Yo estoy encantada con mi equipo, con el Atleti, que ha hecho un temporadón. Lo que me da un poquito de pena es con el Oviedo, que no sale del pozo.
Bueno.
Hay para todos también aquí. Ana Sansierra dice que aunque me gustaría que fuese el Madrid, creo que va a ser el Atlético. Bueno, con tal de que no sea el Barcelona.
Esto también hay gusto para todos.
Sí, es una opción muy extendida esto de con tal de que no sea...
El otro.
Sí. O sea, en realidad es que no sea alguien. Dice que respecto a Eurovisión, Maribel también nos dice que España ni tan mal, pero yo no sé a quién hay que mandar. Bueno, yo no mandaría a nadie.
Es que lo comentaba antes con Juanma, yo recuerdo que cuando había dos televisiones, casi en blanco y negro, lo aguanta bien el color, o sea, dos canales, mejor dicho, no dos televisiones, que todo el mundo lo veía. Es verdad que el Festival de Eurovisión era algo en lo que nos juntábamos toda la familia. Uh-huh. Luego yo creo que perdió crédito y ahora ya lleva unos cuantos años que ha vuelto a reactivarse, menos mal. A ver, o sea, ha sido una cosa ahí, pero bueno, ahí está. O sea,
hombre, que... Uribarri siempre sabía para quién eran los votos, siempre sí. Sabía quién ganaba, siempre uh-huh. Sabía por qué un país votaba a otro. Eso le quita mucha emoción a un concurso,
sí, claro,
saber de
sí.
Antemano prácticamente
Íñigo
quién va a votar.
Íñigo lo hace
fantásticamente bien, claro que sí. Pero él era como mucho más conciso a la hora de decir, este le da tantos puntos a este y tantos puntos al otro. En fin.
¿Qué más nos dicen?
María Montaña Palomino dice que se queda con que el Atlético sin duda va a ganar la Liga y que la Champions se la queda el Real Madrid.
Muy bien.
Mucha fiesta va a haber en Madrid.
Sí.
Antonio Durán nos ha escrito un mensaje en Facebook en el que lo que nos cuenta yo no me he dado cuenta, así que tampoco te podemos decir mucho, Antonio. Yo no sé si Roberto, tú te has dado cuenta. Dice, cuando terminó el Festival de Eurovisión, ya con el programa desde España, hicieron una conexión con Ruth, que de hecho la hemos visto,
sí.
Que además estaba pues con la bandera española, y salió por detrás una bandera de Gibraltar. Yo es que no me he dado cuenta, ¿eh?
Yo tampoco.
Mi pregunta es, ¿a qué venía eso de la bandera? Antoni, no, yo lo siento porque no me he fijado en eso.
Esperamos, si ha sido así, que no lo ponemos en duda, seguro que mañana saldrá reflejado en la televisión.
Seguro que sí. Yo no me he dado cuenta.
Y explicarán, esperamos, que de todas maneras, que o puede ser algún vendedor que ha pasado por ahí y de repente quiere hacer la gracia, o alguien que de repente pasa por ahí y lleva con esa bandera, que quién sabe, vamos.
Que de esos hay muchos también. Bueno, a través de Twitter nos ha escrito una compañera, que va a ser compañera nuestra, es Laura Miralles. Dice, escuchando a mis chicos, a Nuria Moreno y a José Ángel Cuadrado Roca en la noche de COPE, felicidades, Nuria.
Muy bien,
y añade, no a la décima. Ahí queda esto. No digo más. Javier Cebrián dice, yo soy culé y creo que se merece más la Liga el Atlético, que también se merece la Champions. O sea, que va a ser un año colchonero.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y Deportes y Radio dice que claramente será el Atlético de Madrid por ser el más regular durante toda la Liga. Pues es que no lo sabemos, pero
sí, es que la regularidad este año, de todas maneras,
los últimos dos partidos
está siendo para todos un poco rara.
También dice Javier que ¿a quién enviaríamos a Eurovisión? Él dice que un artista reconocido, que pregunta si un artista reconocido puede presentarse a Eurovisión.
Yo
y si es así,
sí.
¿Por qué no va alguien con posibilidades?
A ver, que lo ha hecho muy bien, ¿eh? A mí me parece que ha cantado y tiene una voz extraordinaria. Yo no la conocía y me ha parecido fantástica. Uh-huh. Pero bueno, estas cosas, que también es verdad que hay mucho politiqueo. O sea,
de hecho, Ruth, a los medios de comunicación que están hablando con ella, que llevan hablando con ella un rato, ha dicho que se lo ha pasado tan bien que quiere repetir.
Pues mira.
Bueno, pues ahí queda eso. Nos ha llamado por teléfono al 950-6006 Pachi de Guipúzcoa, que dice que quiere que la Liga y la Champions sean para el Athletic, que se lo merecen.
Vale.
Y Luisa María, que ha llamado desde aquí, desde Madrid, dice que gane el Atleti, porque son, con bastantes menos recursos, han conseguido mucho más, porque además tanto su equipo como el entrenador se han esforzado mucho.
Bueno, pues ahí quedan las opiniones. Si tú nos quieres decir, estamos divagando.
Juanma
poco,
Rodríguez,
o sea,
no está de acuerdo.
Que nos digas en este momento quién te gustaría o quién piensas que merece ganar la Liga, que esto es pensar que merece, como decimos, que en el fútbol esto el merecimiento, la verdad es que no suele ser muy deportivo. Gana el que gana y ya está. Pues nos lo puedes decir a través de las siguientes formas.
A través de Facebook, búscanos como La Noche de Cope, o si no, www.facebook.com/lanochedecope. A través de Twitter, @lanochedecope, y a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. O si prefieres hablar con nosotros, llámanos al 950-6006.
Y luego, si tienes en la cabeza a alguien que nos podía representar en el próximo Festival de Eurovisión, o que a ti te gustaría, o qué canción, artista consagrado o no consagrado aquí en nuestro país, también nos lo puedes decir a través de las redes sociales o del teléfono gratuito 950-6006. Es Olga Román, que estará el viernes día 23. Yo ya me voy adelantando porque quiero que la próxima fin de semana charlar un ratillo con ella. Pero el viernes 23 de mayo va a estar en La Pecera, del Círculo de Bellas Artes, dentro del ciclo Jazz Círculo, a las 9:30. Y mira, sería una buena representante en todos los sentidos y en todos los festivales, porque tiene una voz maravillosa y suena así de bien.
Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió.